Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Farò prestare un soldino di sole perché regalare lo voglio a te. Lo potrai posare sui biondi capelli, quella nube d'oro accarezzerò. Questa piccolissima serenata con un fil di voce si può cantare. Ogni innamorato all'innamorata la sussurrerà, la sussurrerà. Mi farò prestare un soldino di mare perché regalare lo voglio a te. Lo potrai posare sugli occhi tuoi belli, nel tuo sguardo azzurro mi tufferò. Questa piccolissima serenata con un fil di voce si può cantar. Ogni innamorato all'innamorata la sussurrerà, la sussurrerà. Mi farò prestare un soldino di cielo perché regalare lo voglio a te. Lo potrai posare sul bianco mio velo.
Giulia De Palma es una cantante italiana que al principio de su carrera prefirió cantar canciones francesas, pero su voz potente y sofisticada ganó fama gracias a las interpretaciones de muchos clásicos del jazz. Con ella escuchamos Piccolissima Serenata.
La susurrerá, la susurrerá. Questa piccolissima serenata con un fil di voce si può cantare. Ogni innamorato all'innamorata la sussurrerà, la sussurrerà. La 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 la, la 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 la.
En Tlaltenango no suspenderán el servicio de recolección de residuos, anuncia su alcalde. Los habitantes de Zicacalco se mantienen firmes y no permitirán la apertura del relleno sanitario en Tlaltenango. Colotlán alcanza su cifra récord en el número de casos activos de SARS-CoV-2. Jalisco acumula 450 nuevos contagios de coronavirus. Un experto alerta sobre una forma de extorsión que se ha evidenciado durante la pandemia. El aumento de violencia en los hogares puede incrementar la cantidad de personas en situación de calle. En el ABC de la prevención nos hablarán sobre la prevención de accidentes automovilísticos. Y no se pierda el pronóstico del tiempo para esta semana, que será presentado por Raimundo Carrillo, jefe del Observatorio Meteorológico de Colotlán. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Es un gusto poder saludarles. Ana Cristina Pinedo Castañeda les da la bienvenida. A nombre de Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León, les invitamos para que se queden con nosotros y conozcan la información que tenemos preparada para esta mañana y también para que participen con sus comentarios. Los números telefónicos de nuestra cabina son el 499-99-242-33 o el 800-701-9999. Saludamos a quienes ya nos están escuchando a través de nuestra página web udgtv.com, diagonal radio UDG, diagonal Colotlán, y también a nuestros escuchas del 104.7 de frecuencia modulada. Comenzamos con la información. Se vence el plazo para que Tlaltenango deposite sus residuos en Colotlán, pero no suspenderán el servicio de recolección, afirma el alcalde. Platícanos sobre esto, Lupita, porque quedamos en el entendido de que era hasta el 31 de octubre, y bueno, te escuchamos con este reporte. Buenos días.
Buenos días, Ana Cristina, y por supuesto a todas las personas que ya nos escuchan. Durante algunas semanas, y esto como un acto de solidaridad, el alcalde de Colotlán permitió a su homólogo en Tlaltenango trasladar sus residuos y depositarlos en el vertedero municipal, una acción que a partir de esta fecha ya no podrán realizar, y de eso habla el alcalde Miguel Ángel Varela Pinedo.
Yo del corazón les digo, gracias Colotlán, una disculpa por estos 60 días de inconvenientes, y la verdad, no se pueden disfrazar, y eso es a lo que vamos. Muchísimas gracias amigos y amigos de Colotlán, nos disculpamos por cualquier falla, y sepan que si en algún momento Colotlán requiere de un apoyo como el que nos han dado, aquí vamos a estar a la orden y que en su momento lo vamos a mencionar también.
El conflicto que mantiene con los pobladores de la comunidad donde está asentado su relleno sanitario sigue sin resolverse, y aunque el primer edil advirtió que dejarían de recolectar los residuos de 28.000 habitantes, aclaró que les fue autorizada una medida temporal y por lo tanto no suspenderán este servicio.
Logramos que dentro de un terreno no habitable que tiene el municipio, lo vamos a habilitar, vamos a hacer fosas temporales para que en esta semana o dos, en lo que logramos sacar adelante esta problemática, mientras recolectamos la basura de nuestro municipio, mientras logramos, con la razón y con la logística, que por fin esta parte manifestante, si nosotros los dañamos con eso que mencionamos, pues también esta parte manifestante ha dañado al municipio con no permitir y con privar un servicio público y evidentemente privar de un servicio que es para todos los habitantes de Tlaltenango.
El primer edil de Tlaltenango fue enfático al mencionar su responsabilidad en las irregularidades observadas en el relleno sanitario, pero lamentó no haber llegado a un acuerdo y que esta inconformidad haya afectado a la ciudadanía en general. Sin embargo, a partir de este conflicto vendrá una situación importante para todo el municipio, comenta.
En todo momento hemos buscado el diálogo, la atención, el seguimiento, y sobre todo el que los servicios se mantengan como siempre lo hemos tenido, a pesar de las adversidades que también se han presentado en ese momento. También la reflexión, vamos a iniciar rigurosamente, separemos los residuos orgánicos e inorgánicos, y esto ya es tarea de todos, separar para que eso no genere acumulamiento.
En el transcurso de este día, el alcalde conocerá cuál de los predios que tiene el ayuntamiento servirá para abrir este relleno sanitario temporal y de esta forma no suspender el servicio de recolección que, como bien comentaba Ana Cristina en un inicio, se había hablado de la fecha del 31 de octubre como este día límite para que Colotlán aceptara los residuos de Tlaltenango. Sin embargo, se extendió una semana más, por lo que este plazo concluía este 8 de noviembre, con el anuncio ya de que a partir de este lunes no se recogería la basura en el municipio zacatecano, pero pues bueno, se va a habilitar este espacio, es un predio del ayuntamiento para que funcione como tal, en tanto pues siguen con este conflicto.
Muy bien, Lupita, pues así las cosas en el estado vecino de Tlaltenango. Entonces, ayer fue el último día en el que Colotlán le brinda este apoyo y en teoría ya no tendrían por qué estar trayendo sus residuos a el vertedero de este municipio.
Así es.
Pero pues la situación no termina ahí. Platícanos, los habitantes de Zicacalco, que es donde está ubicado este vertedero, se mantienen firmes y ellos aseguran que la salud no se negocia, esto con relación al relleno sanitario, y bueno, no permitirán que esté operando este vertedero, valga la redundancia, mientras sus solicitudes no sean debidamente atendidas. Te escuchamos con los detalles.
Claro que sí, Ana Cristina, pues después de 60 días de haber tomado en efecto las instalaciones del relleno sanitario para exigir, entre otras cosas, un reporte detallado de la obra, así como la corrección de algunas acciones que dañan su entorno inmediato, los habitantes de Zicacalco, ahí en Tlaltenango, representados por Juan Martínez, rompieron el silencio y en una rueda de prensa dieron a conocer los motivos que los mantienen en esta lucha.
Son ya 60 días de acción permanente en defensa de la naturaleza, en defensa de nuestros derechos ciudadanos. No queremos para nadie de los habitantes de nuestra región, presentes y futuros, una muerte lenta. Una muerte lenta ocasionada por los contaminantes derivados del relleno sanitario de Tlaltenango. No solamente son domiciliados, son también la mala disposición de los residuos, son también la recepción de residuos biológicos infecciosos en este espacio, son también las partículas contaminantes que se desprenden a partir de que no se hace el tratamiento adecuado de la basura en este relleno sanitario.
Aunque el movimiento ha sido calificado como un acto político, en realidad se trata de una protesta social, puesto que a pesar de haber notificado con anticipación a la autoridad municipal sobre algunas irregularidades que estaban contaminando agua y suelo, no se hizo nada al respecto, agregó por su parte Rigoberto Martínez, otro de los pobladores de esta comunidad.
Por una parte, creo que desde el día 4 de septiembre del 2020 estamos pidiendo un expediente muy completo del relleno sanitario. ¿Por qué lo estamos pidiendo? Porque tenemos que conocerlo. No puedes negociar, no puedes platicar de algo que no conoces. Yo creo que es una situación lógica. Cuando nos entregue ese expediente, seguramente nosotros lo vamos a estudiar, y si yo no lo entiendo, habrá expertos que me digan, mira, esta parte de la construcción, pues al parecer no está bien. Esta parte de la operación creo que está correcto. Entonces podremos conjugar y podremos sacar soluciones.
Firmes con sus peticiones durante estos dos meses, se han entrevistado con titulares y representantes de diferentes instituciones, involucradas en el tema. Incluso acudieron a expresar su inconformidad al Estado zacatecano, una acción, que finalmente tuvo eco, así lo comenta el señor Rigoberto Martínez.
Creo que hemos logrado algo importante. Estuvimos en la ciudad de Zacatecas para tener una reunión con algunas dependencias del Estado, pero también con unas dependencias de carácter federal. Semarnat, Profepa, Conagua. Creo que a partir de ahora las cosas pueden agarrar seriedad. Es cierto que las dependencias federales harán su trabajo de una manera imparcial. Y finalmente para nosotros eso es un gran logro.
Los ponentes, que también fueron cuestionados sobre su propuesta para resolver el conflicto, y aunque será la autoridad federal y estatal la que determine si el sitio está o no en condiciones de continuar operando, Dora, otra de las manifestantes, afirmó que la separación de residuos es un asunto en el que no piensan negociar.
Dame un sustento técnico que me diga que estoy equivocada. que me diga que no tengo la razón. Y además de todo eso, se les pidió toda una propuesta técnica escrita donde me plantees, primero, ¿cuál va a ser la manera en la que vas a resolver la problemática? ¿Me vas a decir cuánto tiempo te va a llevar el proceso para resarcir los daños? ¿Me vas a decir las garantías que nosotros tenemos para que esto de verdad funcione? ¿Cuánto va a costar? ¿Y a quién le va a costar todo esto? Porque estás de acuerdo que el proyecto ya está y hubo un error.
A pesar del ultimátum que les dio el alcalde para abrir el relleno, están convencidos de que sus demandas deben ser atendidas y mantendrán la protesta en tanto no obtengan la respuesta que están buscando, así como la reparación de los daños, agregó.
El relleno sigue tomado, no se va a soltar hasta que se encuentre una decisión. ¿Cuál decisión? No lo sé. Puede ser tajante la clausura, pudiera ser... Si se lograra dentro de todos estos estudios de verdad sustentar una operatividad, no lo sabemos. De hecho, ni las instancias lo saben aún. Pero el relleno seguirá tomado hasta que no se pueda tener una posibilidad o una certeza para una o para otra cosa.
Animales muertos, malos olores, presencia de moscas, contaminación del suelo, escurrimiento de lixiviados en los mantos acuíferos, incumplimiento en el proyecto que se les anunció y un tratamiento inadecuado de los residuos son parte de las observaciones que han hecho y por las cuales, desde hace 60 días, mantienen un campamento permanente afuera del relleno sanitario, esto como una protesta para ser escuchados. Observaciones que Señal Informativa también fue testigo de algunas de ellas. Estuvimos en este lugar, presenciamos algunas de estas irregularidades que incluso el alcalde ha reconocido. Y bueno, pues básicamente esta es la primera vez que los pobladores deciden hablar. Ya como medio habíamos tenido un acercamiento o una petición, pero habían decidido no dar ninguna declaración al respecto. Ayer convocan a esta rueda de prensa, se nos explica justamente cuál fue el origen de esta manifestación y qué es lo que se ha conseguido hasta el momento, que es esta presencia o ya intervención de las autoridades, no solamente estatales, también federales, y a partir del estudio que ellos mismos están solicitando, pues se habrá de determinar si el lugar o no es viable para que continúe operando. Y obviamente que se tenga que hacer las correcciones que ellos ya han observado. Ana Cristina, esto es parte la segunda parte de este problema que ya tiene algunas semanas aquejando al municipio de Tlaltenango y que esperan tanto autoridades municipales como los pobladores que a partir de este estudio, donde ya, insisto, habrá intervención de líderes de instituciones de carácter federal, pues se pueda llegar ya a una resolución.
Y mientras tanto,
se tendrá este vertedero temporal en un predio del ayuntamiento. Se va a estar dando el tratamiento final a los residuos, pero también en Zicacalco el relleno sanitario, seguirá tomado. Los pobladores no piensan dejarlo hasta que no se tenga ya, pues de manera escrita, así lo dijeron, no queremos un documento con 5 palabras, queremos un compromiso real donde se reparen los daños, pero también se solventen esas irregularidades y se corrijan.
¿Y por cuánto tiempo estaría vigente? ¿Sabes cuál es el espacio y si realmente puede ayudar a resolver este espacio donde estarán llevando los residuos?
Fue cuestionado el alcalde precisamente sobre este lugar y él comentó que esta reunión la tuvieron el sábado y que hasta ahora iban a buscar entre esos predios que tiene el ayuntamiento cuál de ellos podría servirles. Y el alcalde por lo menos habló de 2 semanas, aunque la realidad es que ni la autoridad federal conoce el tiempo en el que pueda estar siendo útil esta medida, porque todo dependerá de los estudios, incluso de que estos estudios sean aceptados por la propia comunidad.
Exactamente, Lupita, porque además es trasladar el problema a otro espacio donde seguramente también puede generar incomodidad entre quienes estén habitando de manera cercana a cualquiera de estos predios. Y mientras tanto, la gente de la cabecera municipal, por ejemplo, no puede estar esperando, ¿no? A que ahí se acumulen las bolsas y bolsas de basura por todo lo que esto representa. Pero además, digo, es un problema severo y además continuar trayendo esos residuos a Colotlán, por supuesto que también representa un problema importante.
Así
en
es.
Caso de que se tuviera otra vez una negociación.
Así es, en este momento, bueno, pues esta es, o este es el rumbo que ha tomado este conflicto entre los pobladores y particularmente la autoridad del municipio, y aunque se ha reconocido pues fallas en ese sentido, los pobladores algo que piden de manera inmediata y que no se les está entregando es un reporte completo de esta obra, porque a ellos les habían hablado de uno de los mejores vertederos que tuviera, de los mejores rellenos que tuviera Zacatecas, pero pues bueno, ellos no están viendo como tal. Además, obviamente, estas irregularidades que presenta el lugar, porque no se tiene una separación correcta de los residuos y por lo mismo pues hay acumulación, hay una contaminación mayor. Y algo que también comentaba el alcalde es que este conflicto servirá también para que de manera ya muy firme comiencen con la separación de basura en Tlaltenango, algo que se había hecho como una forma de concientización, pero que evidentemente pues se quedó solamente en ello, ¿no? Él habla ya de hacerlo de una manera, quizá como en el caso de Colotlán, donde ya haya una normativa donde se obligue al poblador a separar su basura, y esa sería también una forma de cumplir a una de las demandas más sentidas que tienen los pobladores de Zicacalco.
Por supuesto, y según toda esta información que tú has recabado, Lupita, ¿crees que fue un proyecto de esos que se hacen desde el escritorio sin tener una noción real del impacto, tanto ambiental como social?
Con lo que he tenido oportunidad de darle seguimiento, realmente el proyecto tenía este impacto ambiental, pero en algún momento se dejó de lado porque sí se hablaba de una inversión de casi 24 millones de pesos, 25 si no tengo mal el dato, y es un, por ejemplo, es un lugar bastante extenso, es un predio muy grande, pero al final de cuentas pareciera que en lo que se proyectó y en lo que se hizo todavía hay un faltante importante. Los pobladores incluso reconocen que sí se hizo o que sí pudo haberse hecho este estudio de impacto ambiental, pero ya en la operatividad fue donde se presentaron estas fallas.
Por supuesto. Gracias por la información, Lupita. Vamos a nuestra primera pausa. Al regresar en Señal Informativa, Colotlán alcanza su cifra récord en el número de casos activos de coronavirus. Y Jalisco acumula 450 nuevos contagios de SARS-CoV-2.
En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 9 de noviembre. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Agripina. En 1818 nace el escritor, poeta y novelista ruso Iván Turgenev, considerado el principal estilista de la literatura de su país. Sus obras se caracterizan por la elegante ejecución y la gran lucidez e ideología liberal. Muere el 3 de septiembre de 1883. En 1934, nace el astrónomo y astrofísico estadounidense Carl Sagan, pionero en campos como la exobiología y promotor del proyecto Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre, asesor de la Agencia Espacial Estadounidense NASA durante 30 años en proyectos de exploración planetaria. Muere el 30 de diciembre de 1996. En 1989 es derribado el Muro de Berlín que dividía a Alemania en dos países. Se informa de manera oficial que los habitantes de ambas naciones pueden cruzar libremente a cualquiera de las fronteras.
Esta mañana el dólar se compra a 19 pesos con 56 centavos y se vende a 20 pesos con 47 centavos, mientras que el euro se compra a 22 pesos con 54 centavos y se vende a 24 pesos con 51 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Estamos de regreso en Señal Informativa. Les comento que los casos activos de COVID-19 en la región se concentran en 7 de 10 municipios, siendo Colotlán el que más pacientes registra. Adelante con la información, Lupita.
Gracias, Ana Cristina. Pues los datos de la Secretaría de Salud Jalisco proporcionados en este momento por Guillermo Islahuaca Álvarez, encargado de despacho en la Dirección de la Región Sanitaria 1 Norte, revelan una curva ascendente de contagios del nuevo coronavirus en el norte del estado, dado que a esta fecha se está cerca del quinto centenar de diagnósticos confirmados, nos comenta.
Para este corte del día 8 de noviembre, ya tenemos registrados 485 casos confirmados por alguna de las pruebas para COVID-19. Colotlán continúa la alza en sus casos, hoy registra ya 322. En el caso de Bolaños, 30 casos, Mezquitic, 28, Totatiche, 22, Huejuquilla el Alto, 21, Huejúcar llegó ya a 21 casos, de Santa María de Los Ángeles, 17 casos, Huejúcar, 12 casos, Chimaltitán, 8 casos, Villaguerrero se mantiene en 4 casos. Son 485 casos ya.
El médico del OPD de Servicios de Salud aclaró que el botón de emergencia, que se activó como una medida de contención, no será hasta su culminación cuando se evalúe su alcance. El incremento de casos en la región responde a otras circunstancias, aclara.
El aumento de casos que estamos observando, pues bueno, estamos hablando de las últimas 2 o 3 semanas, donde estas cadenas de transmisión hoy nos están dando estos números. En la estrategia del botón de emergencia, vamos a observar la disminución de casos si es que realmente todos hicimos de nuestra parte después de 2 a 3 semanas, después de que se haya instaurado. Por ende, pues bueno, tenemos que esperar todavía algunos días para valorar si esta estrategia va a continuar así.
De acuerdo con lo estudiado por la autoridad sanitaria, son 3 los municipios de la zona donde se han focalizado estos incrementos, pero 80 de los 113 casos activos que tiene Colotlán son asintomáticos o presentan sintomatología leve de la enfermedad, señala.
Los casos se siguen concentrando en población menor a los 45 años de edad. Es una situación que hemos observado realmente durante toda la pandemia. Tenemos un registro, un monitoreo al último que hemos realizado, donde 80 personas usan asintomáticas o con sintomatología leve. Y eso es muy interesante porque también está relacionado a casos o contactos de ellos mismos, donde existen personas que tienen una sintomatología más agudizada, más fuerte, que incluso pues han requerido de una valoración médica, de una estancia leve en el hospital comunitario de Colotlán, pero pues bueno, los números han mantenido así.
Por presentar síntomas de la infección, en las últimas 2 semanas se tiene un registro de 145 casos activos y de esta cantidad 113 corresponden a habitantes de Colotlán, como ya lo comentó, una cifra récord no solo para este municipio, sino la zona en general.
Colotlán sigue siendo el principal municipio en cual registra ya estos 113 casos. Y pues bueno, esa situación particular es el reflejo de la movilidad, de lo que hemos estado observando con todas las actividades económicas. El resto de los municipios continúan de forma un poco más lenta, pero también han ido incrementando sus casos, como fue el caso de Santa María de Los Ángeles, que de tener 5 casos llegó a 17 casos. Situación también particular en el municipio de Huejúcar. Huejúcar también, de haber tenido 12 casos, pues 150 en 21 casos confirmados.
Al corte epidemiológico del 8 de noviembre, la zona se mantiene con 12 defunciones y 2 más en estudio. Hay 4 pacientes internados en el Hospital de Primer Contacto Colotlán y una movilidad del virus que preocupa y debe ocupar a las personas en general, concluye el médico. Comentar también que en este momento Bolaños, Villaguerrero y San Martín de Bolaños son los únicos municipios donde no se tienen casos activos. Ana Cristina, este es el reporte más reciente y bueno, pues quienes tenemos la oportunidad de darle seguimiento a esta información, es evidente este incremento de casos y también pues precisa el médico que la apertura de este laboratorio que ya se tiene en el Centro Universitario del Norte ha permitido tener como un muestreo más grande, lo cual es ideal en claro, una pandemia, claro. Pero también esta situación de los pacientes asintomáticos o con sintomatología leve.
Así es, Lupita. Pues es que este es el asunto en el que se está demostrando que seguimos sin entender cuál es la situación y cómo es necesario que colaboremos, ¿no? En efecto, se están haciendo más pruebas. Esto ya lo hemos platicado en otras ocasiones. Tiene como consecuencia que haya más resultados positivos. Ahora quien diga, ¿pero por qué? Bueno, porque se detectan las posibles cadenas de transmisión, se puede aislar a la gente y frenar la cadena de contagios. El asunto es la colaboración de las personas y puntualmente si tenemos asintomáticos que ya de por sí no creen en que existe el virus, le dicen que lo tiene, pero como no manifiesta ningún malestar, entonces refuerza esa teoría de que, o esa idea de que el virus no existe, ¿no? Estamos hablando entonces tan solo en Colotlán de 113 personas activas. Y estamos también comentando que de esas 113, 80 son asintomáticas.
Así es, o han presentado sintomatología muy leve.
Muy leve. Pues así las cosas, si hay que esperar por las últimas actividades que ha habido, actividades sociales, pues a ver si incrementan o no este tipo de casos. Y ojalá que hubiera la colaboración, pero bueno, de eso hablamos todos los días.
Así es.
Lupita, muchas gracias. Vamos a nuestro siguiente corte.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Estás escuchando Señal informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
¿Cuál es la cosa más grande del universo? Cuando se trata del espacio, es habitual hablar de grandes espacios y objetos. Por eso, en el esquema cósmico de las cosas, la Tierra es bastante pequeña. Incluso, en nuestro propio sistema solar, somos bastante pequeños. Según la NASA, caben más de 1000 tierras dentro de Júpiter. Además, según la Universidad de Cornell, en el Sol caben más de 1 millón de tierras. Sin embargo, nuestro Sol también es diminuto si lo comparamos con las estrellas más grandes que conocemos. El Sol es una enana amarilla, de tamaño bastante medio en la escala cósmica. De hecho, algunas estrellas hipergigantes son muchísimo más grandes. Probablemente la estrella más grande jamás conocida es Uye Scuti, que podría albergar aproximadamente más de 1700 de nuestros soles. Uye Scuti es 30 veces más grande que nuestro Sol. Sin embargo, esto demuestra que la masa y el tamaño no se correlacionan necesariamente en el espacio. Al avanzar en la lista de grandes objetos cósmicos, también se deben considerar los agujeros negros, y en particular, los agujeros negros supermasivos que residen en una galaxia. Nuestra Vía Láctea alberga un agujero negro supermasivo, que tiene aproximadamente 4 millones de veces la masa del Sol. Asimismo, uno de los más grandes jamás encontrados reside en NGC 4889, una galaxia elíptica gigante situada a una distancia de 320 millones de años luz. Este agujero negro tiene aproximadamente 21.000 millones de veces la masa del Sol. Hay cosas más grandes que los agujeros negros supermasivos. Es complicado saber cuáles son las galaxias más grandes, porque en realidad no tienen límites definidos. La galaxia más grande jamás conocida es IC 1101, que es 50 veces el tamaño de la Vía Láctea y unas 200 veces más masiva. Tiene aproximadamente 5.5 millones de años luz de diámetro. Por otro lado, NGC 604 es una región de formación estelar situada en la galaxia del Triángulo. Está considerada como una de las galaxias más grandes, pues tiene aproximadamente 1520 años luz de diámetro. Las galaxias suelen estar unidas entre sí por cúmulos. A primera vista, los astrónomos pensaron que estas estructuras eran lo más grande que existe. Sin embargo, en 1980, los científicos descubrieron que los cúmulos de galaxias también están conectados entre sí por supercúmulos. El supercúmulo más grande que se conoce en el universo es la Gran Muralla de Hércules, Corona Boreal. Se descubrió en el año 2013 y actualmente se sigue estudiando. Es tan grande que la luz tarda unos 10.000 millones de años en moverse a través de la estructura. En comparación, el universo tiene únicamente 13.800 millones de años. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante, en su sección Ciencia, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por permanecer en sintonía. El Estado suma 20 defunciones más por la infección del SARS-CoV-2 y llega, con esto, a los 4.302 decesos. Adelante con los detalles, Gonzalo. Buenos días.
¿Qué tal, Anita? Buenos días a ti y a todo nuestro auditorio. Les comento que, de acuerdo con el corte más reciente, Jalisco acumula 75.130 personas recuperadas de COVID-19, quienes pasaron ya el periodo de aislamiento en su domicilio y no presentaron síntomas al menos 3 días previo a declarar su alta. Entre estos casos se cuenta también quienes estuvieron hospitalizados y fueron dados de alta. Cabe recordar que a lo largo de la pandemia han cambiado los criterios para declarar la recuperación de un paciente de forma oficial. Actualmente, se consideran como recuperados bajo criterios clínicos los pacientes sintomáticos que cumplen un mínimo de 10 días a partir de la aparición de síntomas y por lo menos otros 3 días sin síntomas, sin presencia de fiebre ni síntomas respiratorios, así como los pacientes asintomáticos de quienes se pide un lapso de 10 días después de dar positivo una prueba del SARS-CoV-2 para poder considerarse recuperados. La gran mayoría de los enfermos superan esta infección viral sin problemas. 9 de cada 10, 90% del total de casos confirmados, tienen síntomas leves y pueden llevar la convalecencia en el hogar, siguiendo los cuidados e indicaciones médicas. Son personas que no requieren hospitalización. En contraste, 10% de los enfermos de COVID-19 van a dar a un hospital, pero la mayor parte se da de alta por mejoría. La Secretaría de Salud Jalisco insiste en la necesidad de postergar los festejos y reuniones de todo tipo, tanto las que se llevan a cabo en salones, terrazas, clubes y espacios comunes, como las que se celebran en domicilios particulares, donde no deben coincidir más de 10 personas a fin de reducir al mínimo el riesgo de adquirir el virus SARS-CoV-2 causante de la enfermedad llamada COVID-19. Asimismo, invita a permanecer en espacios públicos por corto tiempo, usar adecuadamente el cubrebocas, lo cual puede reducir hasta un 90% el riesgo de contagio, evitar las aglomeraciones, especialmente en lugares cerrados, mantener una distancia de 1.5 metros entre personas y lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón o usar gel alcohol. También es muy importante estar alerta ante la presencia de síntomas como fiebre que no cede, dificultad respiratoria o registrar una saturación de oxígeno menor a 92% y acudir de inmediato a una unidad médica sin esperar el resultado de una prueba de laboratorio para SARS-CoV-2. Este domingo, 8 de noviembre, Jalisco sumó 450 contagios nuevos detectados en el sistema radar, con lo cual se acumulan 99.445 casos confirmados desde marzo pasado a la fecha. La Secretaría de Salud Jalisco da cuenta de 20 fallecimientos más a causa de la enfermedad por el nuevo coronavirus, y aunque no todas las muertes reportadas ocurrieron en un solo día, sino que pueden haber acontecido hace varios días o incluso semanas, pero hasta ahora se notificaron a la plataforma del CISBER por parte de las distintas instituciones de salud. De las 4.302 defunciones confirmadas por la infección del SARS-CoV-2 al corte más reciente, 4.209 corresponden a residentes de 109 municipios de Jalisco. Las 93 restantes son de residentes de otras entidades del país que fallecieron en territorio jalisciense. Las cifras son de Nayarit 26, Estado de México 3, Zacatecas 6, Baja California 5, Baja California Sur 1, Michoacán 23, Durango 1, Veracruz 1, Hidalgo 2, Aguascalientes 1, Sinaloa 3, Chiapas 1, Chihuahua 1, Colima 2, Guerrero 1, Oaxaca 1, San Luis Potosí 2, Guanajuato 2, Ciudad de México 5, Tlaxcala 1, Nuevo León 1, Tamaulipas 1, Sonora 1, Puebla 2 y uno de estos últimos falleció en la central camionera de Tlaquepaque. Al corte del 8 de noviembre del mes en curso, 85 municipios mantienen casos activos de la enfermedad y aunque se han descartado 200.061 contagios, 4.226 personas esperan con síntomas en los últimos 14 días. Empezaron con síntomas en los últimos 14 días. Por cumplir con los lineamientos federales e internacionales para declarar su recuperación, 75.130 personas se encuentran en esta condición. En cuanto a grupos de edad, los más afectados son el de 30 a 34 años con 12.9%, al igual que el de 25 a 29 años, el de 35 a 39 años con 11.7%, el de 40 a 44 años con 10.4% y el de 65 años y más con 10.5%. En el grupo de niñas, niños y adolescentes se tienen 1.458 casos confirmados en menores de 0 a 15 años, que representa 1.5% del total de casos positivos acumulados. Del total de casos confirmados en Jalisco a la fecha, 90% son ambulatorios. Esto quiere decir que han sido atendidos con aislamiento en su domicilio por tener síntomas leves o moderados o ser asintomáticos y el 10% ha requerido hospitalización por COVID-19. En Jalisco se han registrado 1.106 casos positivos entre el personal de salud. No se notificaron nuevos casos y este contagio está asociado a la atención prestada en unidades médicas. Sin embargo, a todos se les pide el aislamiento domiciliario y además de que se identifica a los contactos de riesgo. Ante casos sospechosos, comunicarse a los call center a su disposición y si es necesario se dará una cita para la prueba gratuita en alguno de los centros de toma de muestra. El call center de la Universidad de Guadalajara 33 35 40 30 01 y el de la Secretaría de Salud Jalisco 33 38 23 32 20. Además, se puede consultar información en el sitio web coronavirus.jalisco.gob.mx, donde hay datos y gráficas y además recomendaciones para prevenir y por supuesto dar atención a quien padezca COVID-19 en la entidad jalisciense. Y las cifras para el norte de Jalisco, pues bueno, Colotlán acumula 322 casos confirmados, Bolaños 30, Mezquitic 28, Totatiche 22, Huejuquilla el Alto 21, Huejucar 21, Santa María de los Ángeles 17, Chimaltitán 12, San Martín de Bolaños 8 y Villa Guerrero 4. Anita, esta es la información.
Muchas gracias por los detalles, Gonzalo, y es así como vamos a nuestro último corte de estación.
Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda.
Continuamos en Señal Informativa. A continuación, quiero invitarles a escuchar la participación del comandante Nicolás Hernández Arbizu, quien hoy nos hablará sobre la prevención de accidentes.
El ABC de la prevención, en voz del comandante Osvaldo Nicolás Hernández Arbizu.
¿Qué tal? Reciban un cordial saludo, servidor comandante Osvaldo Nicolás Hernández Arbizu de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos. Me es grato estar nuevamente esta mañana en este espacio informativo. Hoy en el ABC de la prevención les estaré hablando de los accidentes automovilísticos y cómo prevenirlos. Los accidentes en carretera provocan la muerte de más de 1 millón de personas por año y daños o alguna discapacidad en otros 50 millones. También son la principal causa de la mortalidad entre jóvenes de 15 a 29 años. Con el objetivo de concientizar a las personas sobre los accidentes de tráfico, sus consecuencias, costos y la manera de prevenirlos, La Asamblea General de la ONU en octubre del 2005 instó a los gobiernos a declarar el tercer domingo de noviembre como Día Mundial en recuerdo de las víctimas de tráfico. Con esta conmemoración se busca dar reconocimiento a las víctimas de accidentes, así como a los familiares que enfrentan consecuencias emocionales tras estos sucesos trágicos. En los accidentes viales se ven involucrados los conductores, sus acompañantes y los peatones. En México mueren atropellados 5.000 personas al año aproximadamente. Por eso es preciso que tomes en cuenta estos consejos para prevenir un accidente de tráfico. Las medidas para prevenir un accidente de tráfico como peatón es que transiten por zonas peatonales, no caminar a la orilla de la banqueta, utilizar puentes peatonales y cruzar la calle por las esquinas o por zonas peatonales. ¿Cómo vamos a evitar reducir los riesgos o sufrir accidentes automovilísticos? Pues bien, concentra toda tu atención al conducir. Una mínima distracción puede tener consecuencias fatales. Mientras conduces, no uses tu celular, no bebas, no comas, no fumes. En México, el 60% de los accidentes mortales de tránsito son causados por el consumo de bebidas alcohólicas por parte del conductor. Si ingieres alcohol, no manejes. Respeta los límites de velocidad. Usa siempre el cinturón de seguridad, esto reduce a la mitad el riesgo de muerte. Si viajas en la parte de atrás y no usas el cinturón de seguridad, eleva 8 veces más la posibilidad de salir impactado a los asientos delanteros, causando la muerte al piloto o al copiloto. Los niños menores de 12 años no deben viajar en el asiento delantero de un auto. De ser necesario, usa el seguro para niños en las puertas traseras de tu auto. Los niños menores de 1 año deben ir sentados en una silla de seguridad, con el cinturón ajustado y viendo hacia atrás. Por otro lado, los accidentes de tráfico están a la orden del día durante las épocas vacacionales, incrementándose en un 30%, según investigaciones del Centro de Experimentación y Seguridad Vial. Las estadísticas refieren que al menos 24.000 mexicanos mueren anualmente en accidentes viales, por ello te invitamos a evitarlos. Hay medidas básicas y de suma importancia que pueden hacer la diferencia entre un buen viaje y un viaje trágico. Recuerda que antes de salir a carretera en tu auto, debes revisarlo para evitar accidentes. He aquí las cosas básicas que no debes olvidar para llegar a tu destino y retornar en una pieza. Para evitar accidentes en carretera, haz lo siguiente. Revisa el aceite para motor y asegúrate que esté en buen estado. Esto evitará que te quedes varado en el camino. Cambia de llantas si están desgastadas o con chipotes. Revisa su presión y carga un neumático de refacción. Antes de salir a carretera es recomendable hacer un servicio de alineación y balanceo a tu auto. Los frenos son vitales, revísalos antes de salir. Recuerda que la vida útil de las baratas es de 35.000 a 45.000 kilómetros aproximadamente. Lleva contigo tu póliza de seguro vigente, licencia de conducir y tarjeta de circulación. Verifica que tu carrocería no tenga ninguna pieza floja, un desprendimiento podría ser fatal. La batería de tu auto debe estar en buenas condiciones. Que tu vista no se nuble, checa que tus parabrisas tengan un estado óptimo. Asegúrate que todas las luces de tu auto sirvan, son primordiales para el viaje en carretera. Ya en camino toma las siguientes precauciones. Evita los autos sardina, es decir, llevar pasajeros de más es riesgoso e ilegal. Respeta los límites de velocidad, el exceso no es un buen pasajero. Todos sin excepción deben usar el cinturón de seguridad. Evita manejar cansado si tu recorrido es largo. Realiza pausas para descansar o alterna turnos para conducir. Obedece en todo momento las señales e indicaciones de las autoridades. La cultura de la prevención se debe fomentar en todos los usuarios de la vía pública para propiciar un mejor tránsito y tráfico, evitando los accidentes, que muchas veces pueden resultar fatales. Por ello, es importante distinguir nuestra labor como peatones y como conductores. El peatón es la persona que hace uso de las vías de comunicación a pie, es decir, el que camina por las calles, avenidas o carreteras. Hace un momento decía yo que en México fallecen por atropellamiento 5.000 personas al año aproximadamente. Entonces, ¿qué medidas debo de seguir para prevenir accidentes como peatón? Y lo volvemos a repetir, siempre transita por zonas peatonales donde existan. Evita caminar a la orilla de la banqueta. Siempre utiliza los puentes peatonales. Cruza las calles por las esquinas o por las zonas peatonales. Si llevas una carriola de niño o silla de ruedas, no invadas la calle. Busca los lugares más seguros para cruzar la esquina, el tope, el paso peatonal. En situaciones de escasa luminosidad, usa un elemento autorreflejante. Puede ser un chaleco luminoso o una simple linterna. Bien, ya hablamos del peatón, ahora hablemos del conductor. El conductor es la persona capacitada para guiar un vehículo y que legalmente ha reunido los requisitos exigidos por la ley para el uso de un automóvil. ¿Cómo lograr ser un conductor seguro? Conducir requiere la mayor atención, las distracciones provocan accidentes de tránsito con graves consecuencias. En México, alrededor del 50% de los accidentes mortales de tránsito son causados por el consumo de bebidas alcohólicas por parte del conductor. Es importante que si has ingerido alcohol, dejes que maneje a alguien que no haya consumido bebidas alcohólicas. Respetar las normas de circulación, límites de velocidad y mantener siempre una distancia segura con los demás vehículos te hará prevenir los choques. Si estás comenzando a manejar, es importante que estés siempre acompañado de un conductor experto, en tanto desarrolles tus habilidades en la conducción. ¿Cómo reducir los riesgos a sufrir un accidente automovilístico? Tú puedes ayudar a reducir el número de probabilidades de sufrir un accidente para ti y las personas que te rodean. Ten cuidado y toma medidas que te protejan, como el uso del cinturón. ¿Cómo protegemos a los más pequeñitos? Es una pregunta que a veces nos hacen. Bueno, enseña a tus niños a cruzar las avenidas de forma segura. Recuerda que tú eres su ejemplo, por ello utiliza las banquetas y pasos peatonales. En los autos, no llevar niños menores de 12 años en el asiento delantero. Las ventanillas abiertas son un peligro. Los niños menores de un año, les repito, deben ir sentados en una silla de seguridad con el cinturón ajustado y viendo hacia atrás. Utiliza siempre el seguro de niños en las puertas posteriores. Mantén la calma en cualquier situación y no seas agresivo al volante. Trata a los demás conductores como te gustaría que te traten a ti. Pues bien, con esto cerramos el tema del día de hoy, esperando que esta información les sea de gran utilidad. Cuídense mucho y nos escuchamos la próxima semana. Les invito a que continúen la enseñanza informativa con la licenciada Ana Cristina Pinedo. Que tengan un excelente día.
Señal Clima.
Saludo con mucho gusto al jefe del Observatorio Meteorológico de Colotlán, Raimundo Carrillo, quien ya está preparado con el pronóstico del tiempo para esta semana. ¿Qué tal, Raimundo? Muy buenos días.
Muy buenos días, Ana Cristina, y buen día a todo el auditorio.
Te escuchamos un poquito lejos, no sé si puedas reacomodar tu auricular.
A ver.
Ahí mejoró un poco. Sí, adelante, Raimundo.
Ok. Mira, Ana Cristina, te comento, el frente frío número 12 se encuentra estacionario sobre los estados del norte de México. Nos va a estar generando condiciones de lluvias y vientos fuertes para esa parte del país. También es muy probable que en las próximas 24 horas ETA, que se había convertido en tormenta tropical, pueda intensificarse nuevamente a huracán sobre el oriente del Golfo de México, y aunado a un canal de baja presión en esa región del país, incrementa la probabilidad de lluvias, sobre todo para la península de Yucatán y Quintana Roo, así como los estados del Golfo de México, para Oaxaca y Chiapas. El pronóstico de lluvias debido a estos fenómenos, Ana Cristina, esperamos lluvias fuertes a intensas para Oaxaca, Chiapas, Quintana Roo y Yucatán. Lluvias moderadas para Campeche y lluvias aisladas para Baja California, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Guerrero, Veracruz y Tabasco. Se espera también ya caída de nieve o aguanieve para las sierras de Sonora y Chihuahua. El pronóstico de temperaturas nos indica que esperamos temperaturas de menos 5 a 0 grados centígrados para Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango, y de 0 a 5 grados centígrados para Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz. El pronóstico de temperaturas máximas también nos indica que todavía esperamos temperaturas entre 30 y 35 grados centígrados prácticamente para todo el Pacífico mexicano, desde Sinaloa hasta Oaxaca, obviamente pasando por el estado de Jalisco y Colima. En cuanto a nuestra región norte del estado de Jalisco y sur de Zacatecas, se espera para hoy y el resto de la semana cielo despejado, sin probabilidades de lluvia, y el ambiente estará de fresco a caluroso, es decir, tendremos temperaturas mínimas entre los 6 y los 8 grados centígrados, y las máximas estarán entre los 26 y los 29, con vientos de 20 a 30 kilómetros por hora del norte y noreste, Ana Cristina. Ese es el pronóstico para esta semana.
Muy bien, Raimundo, pues te agradezco mucho los detalles. Hay que seguir, digamos, aguantando todavía las temperaturas altas, pero cada vez más cercanos a la temporada invernal.
Así es, Ana Cristina.
Muchas gracias, te deseamos que tengas un excelente día.
Igualmente, excelente semana para todos.
Gracias a Raimundo Carrillo, jefe del Observatorio Meteorológico de Colotlán, y también gracias a todos ustedes por habernos sintonizado. Les deseamos un excelente inicio de semana. Nos encontramos hoy a las 23 horas en la emisión nocturna de Señal Informativa Colotlán y mañana en vivo a partir de las 9. Hasta entonces.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.